sesión para Juan Antonio. Bienvenido.
Otra vez aquí. Otra vez intentando descargar emociones controvertidas, situaciones perversas, vidas donde supuestamente tuve que haber ganado experiencia, y los maestros de luz dicen que la experiencia de una vida no sirve para la otra. Como en una misma vida tú tienes experiencia con una amistad y para una nueva amistad no te sirve tampoco, entonces es como que todo es vano. Porque de repente, si tú tienes 100 vidas, has sufrido 100 traiciones, 100 abandonos, 100 frustraciones, y los maestros te dicen que tú ganas experiencias, pero después los mismos maestros te dicen, contradiciéndose, que esas experiencias en una nueva vida, donde empiezas de cero, no te sirven de nada, entonces ¿para qué encarnas? ¿Para qué vives? ¿Para qué aprendes? Si en una misma vida de repente tienes 100 situaciones y de repente hay una situación nueva y no sabes cómo encararla, no sabes cómo enfrentarla porque es distinta a las otras. Pero eso también pasa en las relaciones afectivas, porque de repente conoces una persona y esa persona es distinta a todas las demás y no sabes cómo actuar, porque es empezar de cero. Es como el ordenador al que tú formateas y le tienes que cargar nueva información al disco duro, porque el decodificador es un disco duro. Ese disco duro, cuando tú naces, cuando tú encarnas, tiene cero información, y con nueva crianza, con nuevas historias, estás cargándole al disco duro de información.
Juan Antonio, todas las experiencias que nosotros tenemos en esta vida o en otras no son útiles. ¿Entonces? La utilidad,
sí,
de ese aprendizaje,
sí,
si la tenemos que dar nosotros. Nosotros tenemos que aprender.
¿Quiénes son nosotros?
Nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos, en este caso, encarnados.
O sea, mi 10%.
Sí. Digo encarnados porque el plano físico es el plano de la acción. ¿Sí?
Sí.
Nosotros debemos buscar cuál es el momento y cuál es el lugar para aplicar cada uno de esos aprendizajes. Nada es en vano.
¿Segura? Porque presta atención, tú estás en un trampolín como espíritu y tú te vas a lanzar al vacío, a la encarnación, a una pileta de natación que está miles de metros hacia abajo. Esto lo digo de manera figurada, porque un plano suprafísico no es arriba, pero es de alguna manera, en sentido figurado, como los humanos lo piensan. Entonces, tú no tienes media hora para meditar. Me tiro de frente, me tiro de cabeza, me tiro de espaldas, me tiro de pie, porque atrás tuyo tienes miles de espíritus haciendo fila. Y te dicen, oye tío, ¿te decides o no te decides? Entonces tú,
te entiendo perfectamente,
para elegir la región, para elegir la familia, para elegir el lugar, para elegir la situación, para elegir el tiempo, tienes millonésimas de segundos. Entonces no es tan como lo pintan los maestros de luz. Entonces tú te zambulles, te tiras, encarnas, y de repente heredas genéticamente una situación donde quizá tu cuerpo o tu decodificador no es tan claro como tú lo esperabas, y quizá esa misión de aprendizaje o la proyección que tú deseas hacer no te responde. Es como que si tú quisieras encarnar en un velocista para ganar una medalla olímpica, y de repente a los 6 años tu cuerpo tiene poliomielitis y no puedes ni siquiera caminar. Y con el decodificador pasa lo mismo. Tú de repente encarnas para ser un gran sabio y tu decodificador no te responde.
Entonces, ¿puedo comentarte algo?
Echas por la borda todo lo que habías proyectado.
¿Puedo sí. comentarte algo? Entiendo lo que me dices de cuando uno va a encarnar, porque de hecho puedo conservo los recuerdos de esos momentos. Por otro lado, es una prueba el encarnar sin poder recordar.
Bendita sea si lo recuerdas.
Sin poder recordar todo lo que habíamos aprendido. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque lo que estamos poniendo a prueba es la práctica de ese aprendizaje, lo que nos ha quedado de ese aprendizaje. Nosotros antes de encarnar nos sentimos seguros.
¿Ah, sí?
Y muchas veces no tenemos temor de tener que pasar esas pruebas, porque pensamos que realmente vamos a salir aireosos.
Claro.
Pero
¿y después? Y después, cuando el que tiene que correr de repente nació con un pie más pequeño que el otro, o de repente tiene una cadera con una malformación y tiene que competir y no puede.
Nuestras metas no son para todos iguales, para comenzar, ¿sí? Cada uno tiene una meta antes de encarnar, que es independiente de la meta que uno como ser encarnado pueda proponerse. La meta de antes de encarnar es una meta más grande, más amplia.
Siempre.
Como que lleva mayores aspiraciones.
Siempre.
Nosotros, desde el mundo físico, nos vamos poniendo metas que en un principio, y las más básicas, están relacionadas con metas desde lo físico, ¿sí? Lo que necesito y quiero conseguir, lo que quiero estudiar,
no,
lo que quiero.
Soy más directo, es con los que nos tocó en la repartija. De alguna manera es como que Eón reparte y a mí en la repartija me tocaron 3 duros.
Estás siendo injusto, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque tú eliges. Tú tienes la posibilidad de elegir. Y si tú eliges una prueba, estás asumiendo una responsabilidad. Y bueno, si realmente no fueras capaz de superarla, no habrías encarnado. Entonces yo creo que si tienes que pasar por esto es porque tienes que triunfar.
Pero yo como espíritu no sabía. O sea, todos hablan de Stephen Hawking, el parapléjico inglés, que dicen que él encarnó así porque de otra manera no hubiera podido ser el gran sabio que es a nivel astrofísico. No es mi caso. De repente, en una millonésima de segundo, yo tengo que elegir tal cosa y genéticamente heredo tal cosa que yo ignoraba como entidad espiritual, y aquí estoy con los 3 duros queriendo montar una fábrica, y con los 3 duros no me alcanza para una onza de pan.
No te alcanza porque aparte de 3 duros vas a tener que poner otras cosas más importantes,
que por ejemplo son
tú. Si no te entregas por completo, 3 duros no te van a alcanzar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Tú dudas de ti mismo. Tú dudas de que no puedes hacer algo, y si estás acá es porque puedes hacerlo.
¿Cómo encaro mi vida? ¿Cómo encaro mi vida? Si
con coraje
siento...
y no con lamentaciones.
Mi 10% se jacta de conocer muchas cosas e incluso ha leído más que el común denominador. Hasta allí me sigues. Sin embargo, le cuesta llevarlo a la práctica. conoce, por ejemplo, de artes marciales, conoce de yoga, conoce de psicología, conoce más que el común denominador, como dije recién.
¿Y por qué no lo puedes poner en práctica? ¿Qué te lo impide? No confías en ti mismo.
Es como aquel actor de teatro que conoce la obra de cabo a rabo y se abre el telón y ve el público y se pone mudo porque se apabulla, porque no puede expresarlo, porque piensa que la gente no lo va a aprobar, no va a sentir la aprobación, va a sentir como que ¡bú!
Tú mismo te condicionas. Te propongo que hagamos un ejercicio.
Está bien.
Sí, tú aceptas.
Sí.
Has llegado a esta sesión con mucha carga, con mucha impotencia, con mucha frustración.
Sí.
Y te he dejado que puedas expresarte bastante como para poder descargar todo esto que sentías, pero necesitamos que estés relajado y que te sientas más tranquilo para poder hacer el ejercicio. Si no, no va a ser posible.
¿Puedo hacer
¿sí?
un chiste? ¿Me permites hacer un chiste?
Dime.
A un tetán en el plano suprafísico no le puedes dar un calmante.
No, pero le podemos dar un poquito de luz.
Como dice Jonathan, luz azul. Discúlpame.
Bueno,
me calmo.
¿Te sientes más tranquilo después de haber charlado?
Sí.
¿Después de haber comentado todo esto que te pasaba?
Sí, de verdad.
Bien. Lo que vamos a buscar es que estés en calma. Sí. Obviamente al ser tetán no tienes sistema nervioso, ni músculos, no hay nada físico que descargar.
Uh-huh.
Amén de que tu 10% pueda sentirse un poco relajado, pero como efecto secundario, no necesariamente.
Sí.
Me tomo un minuto de silencio. Un segundo de silencio. Descríbeme cómo es el lugar donde te encuentras. ¿Qué colores ves?
Percibo a nivel suprafísico un tono marrón, ahora transmutado en un verde. En un verde sanador y con tonos azules calmantes, pero predomina el verde por sobre todo, y siento una pequeña música conceptual como si fuera una música celta de vuestro mundo a nivel suprafísico. Eso.
Ahora, por un instante, mira en el interior de tu 10% encarnado. ¿Qué luz ves? ¿Qué color es? ¿Puedes reconocerla?
Dos colores, azul, que le calma de alguna manera el dolor de pecho, que también se lo transmite a este receptáculo, y un color verde.
Bien. ¿Te sientes más tranquilo que cuando comenzamos?
Mucho más tranquilo.
Vamos a buscar, adentrarnos en ese color verde que tú ves. Vamos a adentrarnos más y más y más. Y vemos cómo se va tornando más claro, más claro, más claro. Finalmente, vamos a buscar en nuestra memoria el primer recuerdo que no fue de frustración. Voy a tratar de recordar en qué momento sentí que podía enfrentar las adversidades y lo hice.
Estoy en un jardín. Hay un pequeño estanque, porque no es otro que otro. Estoy todo vestido de blanco, con sandalias marrones. Tengo cabello oscuro, abundante cabello, muy bien peinado, muy lustroso. Enfrente mío hay dos niñas jóvenes, rubias, riéndose, comiendo frutos. Y yo dialogo con ellas. Nos reímos inocentemente. Calculo que estoy por los 20 años. Ellas tienen algo menos.
Descríbeme dónde era este lugar y en qué época.
Una época indefinida. Hay un cielo celeste clarito, arboleda, pájaros que trinan. Alguien a lo lejos está tocando un instrumento de cuerdas. Se escucha como una melodía muy hermosa. Y de repente, a lo lejos, aparecen seres nefastos. Son muy peludos, con unos pequeños cuernos. Parecidos a los sátiros de la mitología, gruñen. En un momento frunzo el entrecejo y me pongo mal, pero veo que al lado mío tengo una especie de instrumento de cuerdas. Y en ese momento mi mente me dicta que toque las cuerdas y hago sonar el instrumento con arpegios delicados, y a esos seres peludos que venían a atacarnos, esa música les molesta y se alejan. Y me siento satisfecho porque los he alejado sin atacarlos, porque esa melodía de amor, de luz, de paz, ese arpegio delicado los ha alejado. Y entonces me di cuenta de que he vencido al mal con la luz de la música. Ese jardín, ese Edén, que de alguna manera venían a perturbarlo, no lo he permitido. Y de repente se acercan más jóvenes con instrumentos más grandes, que son los que yo escuchaba a lo lejos, unos instrumentos altos muy parecidos a un arpa, y ya somos como 12 o 14 personas, todos jóvenes, varones y niñas, que empezamos a tocar la melodía y las aguas se agitan y hay peces que saltan y esos seres malévolos se alejaron.
Bien.
Y no hemos combatido la violencia con violencia, sino con amor, con luz, con música. Y me doy cuenta de que la música es un instrumento de amor.
Vamos a dejar ese recuerdo. Vamos alejándonos. Nos alejamos, pero lo visualizamos como una luz allí en nuestros recuerdos, y continuamos nuestro viaje en busca de otro recuerdo en otra vida, en busca de más luz, en busca de un momento donde tú has podido vencer las adversidades, donde te animaste, donde eras tú. ¿Puedes comentarme dónde estás?
Estoy en un mundo extraño. Mi nombre es Antón. Hubo una plaga. Ha muerto mucha gente. Yo era ayudante en un laboratorio y ayudé a mi jefe. Experimentamos una vacuna y la repartimos por todo ese mundo, y a pesar de que hubo muchas víctimas de esa plaga, logramos detenerla.
Bien.
Y salvamos a esa humanidad, y estamos hablando de más de 3.000 millones de personas a las que hemos dado una nueva oportunidad de vivir, de procrear, de crecer, de multiplicarse en amor.
Muy bien. Dime, ¿cómo te sentís tú? ¿Cómo te sentías tú en ese momento?
Contento. Y pensé tanto en los demás que he cogido la enfermedad y he desencarnado a mis 33 años. Pero feliz de haber logrado salvar tantas vidas, y me veo como espíritu y visualizo en mi mente conceptual una luz brillante como si fuera una estrella de cuatro puntas.
¿De qué color?
Blanca, blanca, que se incrusta en mi frente conceptual y me da una tremenda energía, paz, consolidación de amor. Y me siento importante, pero importante desde el amor, no desde el ego, importante desde el amor. Y pude.
Bien. Ahora, desde ese lugar donde tú estás, desde ese lugar donde tú recuerdas, no dejes de tener conceptualmente esa imagen, esa luz y esa sensación en ti. Manténla en ti. Y lentamente regresa al presente y visualiza a tu 10%.
Sí, lo visualizo.
Visualízalo con esa luz, con esa sensación. Visualízalo internamente como una luz que se enciende, que se torna cada vez más clara. Proyecta esa sensación de amor, de satisfacción, de sentir que has podido modificar cosas y dile conceptualmente a tu 10% que puede realizar lo que se proponga.
Yo sé que la emoción es ciego, que la emoción a veces tiene que ser equilibrada, pero me siento muy emocionado y orgulloso de lo que ha hecho mi parte encarnada en otras vidas. Salvado un mundo, y en otra vida ha salvado un paraíso, un Edén.
Dile que lo amas y que eres... ambos son uno.
Siento
y son
muy,
lo mismo.
Muy emocionado me siento.
Son parte de esa luz.
Y siento gratitud por lo que has hecho en este momento, por haberme permitido visualizar esas vidas. No sabes cómo te lo agradezco. Te agradezco infinitamente. Gracias.
A mí no. A ti, que has podido encontrarte a ti mismo. Toda la luz.
Me retiro con gratitud.
Espero volvamos a encontrarnos y hasta todo momento.